Filipenses capítulo 2 verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Iniciamos entonces en este capítulo 2 un nuevo enfoque en el libro de Filipenses. En el capítulo 1 hemos visto pruebas en relación a las circunstancias difíciles que Dios permite en nuestras vidas, que prueban la manifestación de Cristo en nuestras vidas, si Cristo se va a manifestar o no en nuestras vidas. Ahora en el capítulo 2, lo que prueba nuestras vidas son las personas. Uno piensa a veces, estaría muy bien si no tendría que relacionarme con otras personas. Pero el momento cuando uno se relaciona a otras personas, ahí entonces sale a flora reacciones nuestras que no son como Cristo. Entonces son pruebas que Dios pone en nuestras vidas para poder ver si Cristo está manifestándose en nosotros o no. Vamos a notar entonces en estos versos que estamos unidos en la humildad. El secreto para poder salir victoriosos ante las personas es tener la humildad de Cristo, que se manifiesta de esta manera en nosotros. Podemos notar que podemos estar unidos entonces en la unidad en esos primeros cuatro versículos. Podemos notar en el verso 1 algunos vínculos de unión y comunión. En el verso 2, algunas actitudes que corresponden a esos vínculos. Y luego en los versos 3 y 4 podemos notar tres exhortaciones que Pablo da al respecto. Cuando Epafrodito de Filipos fue enviado con una ofrenda para Pablo, llevó también a Pablo noticias del peligro de problemas en la iglesia de Filipo. Habían falsos maestros de afuera y en el interior había desacuerdo. Y Pablo entonces en este libro señala que los problemas internos eran por causa del egoísmo y el orgullo. Son obviamente opuestos a la humildad. El egoísmo, el autocentrismo, el orgullo es el origen entonces de los problemas con otras personas. El yo y sus respuestas y sus autoimportancias hace que la persona entonces reaccione ante otros. Y esa es la causa entonces de los problemas. No puede existir el gozo en la vida de un creyente si él se está poniendo por encima de otros. Si el secreto entonces de gozo a pesar de las circunstancias en el capítulo 1 es un sentido singular, es decir, un solo sentir de vivir para Cristo, el secreto de gozo a pesar de las personas que nos rodean sería entonces un sentir humilde. Eso es entonces, dice el verso 3, antes bien con humildad. Ese sería entonces el secreto para tener gozo ante las reacciones de las personas o ante nuestras reacciones a ellos. Tenemos un sentir entonces humilde. ¿Qué es un sentir? En el libro de Filipenses, sentir se usa en el sentido de una mentalidad que uno tiene, la forma de ser, el pensar de una persona, su forma de ser ante la vida, su enfoque en la vida. Eso es entonces, a eso se refiere cuando decimos un sentir humilde, es una manera de ser. En el capítulo 2 era primero Cristo, en el capítulo 1 era primero Cristo, en el capítulo 2 otro primero, después Cristo antes que uno. Hemos estado estudiando también la ley en esta semana con algunos vecinos, y también ahí se puede notar el mismo orden. La primera tabla de la ley era poner a Dios primero ante todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda tabla de la ley era poner a otras personas antes que yo el amor, la preocupación por otro. ¿Y dónde queda uno? Bueno, ya queda de último, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es el secreto del gozo en la vida del creyente. Pero si nosotros con nuestras propias fuerzas, como bajo la ley, tratamos de hacerlo, jamás vamos a poder conseguir ese gozo, porque el esfuerzo nuestro jamás consigue esas cosas. Más bien, es la vida de Cristo en nosotros que permite que esas cosas puedan ser así. Entonces tengamos el gozo que corresponde vivir de la manera como Dios nos ha hecho para vivir. En el capítulo 1 podemos notar a Pablo como el ganador de almas en los inconversos y promotor de avance espiritual en los creyentes. En el capítulo 2, Pablo se convierte en siervo. Y ese es el énfasis entonces de la humildad, es convertirse en un siervo. Estos versículos también son un eco de la oración del Señor en el capítulo 17 de Juan, donde el Señor también pidió unidad entre los creyentes. La última palabra que hemos leído en el verso 4, otros, ese es el secreto de este capítulo. Esa fue la nota dominante en la vida del Señor. El Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Si seguimos entonces sus pasos, no en nuestro esfuerzo, sino en la vida que Él da en nosotros, también viviremos de la misma forma que Él, de vivir para otras personas. Siento que el corazón humano del hombre es engañoso sobre todas las cosas, como dice Jeremías 17:9. Es muy común que nuestro más grande placer en la vida se encuentre en servir a nuestros propios deseos. Todas nuestras cosas son importantes para nosotros. ¿Cómo nosotros quedamos? ¿Cómo nosotros sentimos? ¿Qué estamos pasando nosotros? Todo eso es la vida en la cual nosotros nos envolvemos y pensamos. En eso es lo que consiste en nuestra vida. Pero la felicidad más real es el resultado de una devoción desinteresada por los asuntos de otros. Es la manifestación de Cristo en nuestras vidas al vivir de esta forma. El capítulo 2 comienza con las palabras "por tanto", y está conectado las primeras palabras del capítulo 2 a las palabras últimas del capítulo 1, donde ha hablado de la oposición de los enemigos. En el verso 27 habla de un conflicto, una agonía que tanto Pablo como los tesalonicenses también compartían. Les había sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Que hay una batalla que se libra con los enemigos de este mundo, y que debemos estar firmes en una misma mente, en nada intimidados por esas cosas que podían entonces, esas amenazas, esos peligros de los cuales el creyente es expuesto por motivo de Cristo, que existe en este mundo. Por tanto, habla de consuelo. En medio entonces de un mundo oponente, de un mundo en donde nos causa por causa de Cristo sufrimiento, necesitamos el consuelo mencionado en este verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, esas son las cosas que necesitamos ante lo que sufrimos en el mundo de parte de nuestros hermanos. Necesitamos de esta forma de expresión cristiana. Todas esas frases comienzan con un sí. Obviamente no es un sí afirmativo, ni tampoco es un sí en donde causa una duda, sino tiene sentido ya que es así. Si es así, ya que es así, más bien, no es que si hay una duda de que si va a haber o no, sino todo creyente tiene potencial en Cristo de tener esto. Todos podemos gozar de esto. Por lo tanto, sería ya que hay algún consuelo de amor, o ya que hay alguna comunión en el Espíritu así, de, por ese estilo. Cinco veces entonces se dice esto, cuatro veces, pero hay cinco cosas que son vínculos de unión y comunión para el creyente. Esas son las uniones y comuniones que gozamos los que somos hijos de Dios, los que estamos viviendo en comunión con el Señor. La persona que está en disciplina no puede gozar de parte de los creyentes esto, porque es parte de la forma en la cual Dios muestra en la vida de las personas que están bajo disciplina, que ellos entonces la seriedad de lo que es buscar en el mundo su consuelo, su importancia, que los ha llevado a pecar de esa manera. Entonces, de esa manera es privado de las cosas de la cual ha dado la espalda para ir a la vida de pecado, ha dado la espalda. Entonces Dios nos priva de esas cosas para que les haga ver cuánto realmente necesitaban esas cosas, para hacerles ver la seriedad de vivir en esa vida de pecado que ellos voluntariamente han escogido. Porque no se trata de una cosa que ellos de pronto han sido sorprendidos por una cosa como en Gálatas 6:1, sino es algo que ellos han practicado, ¿no? Entonces se muestra una actitud de querer de parte de ellos, y por lo tanto Dios tiene esto como instrumento. Pero en el caso del creyente, si gozamos de estos cinco vínculos de unión y comunión, la primera está en la primera frase: si hay alguna consolación en Cristo. Consolación en Cristo. La palabra consolación es estar, tener un soporte al lado de uno, un consuelo en ese sentido. La palabra consuelo en la Biblia es la misma función que cumple el Espíritu Santo, que es un brazo fuerte en el cual nosotros podemos apoyarnos. ¿Cuánto necesitamos nosotros como creyentes? Un brazo fuerte en el cual apoyarnos. Y eso es lo que es Cristo para nosotros. Un consuelo en Cristo. En Cristo entonces encontramos algo que nos une en contra del mal. Cuando todos parecen estar en el camino opuesto, nuestro consuelo está en saber que Cristo, cuando Él vivió aquí en la tierra, vivió también con nosotros. Y también sufrió estos mismos padecimientos. La vida que nos promueve ahora a vivir de esta manera es la misma vida que se manifestó en Cristo. Él nos ha dado su vida para vivir aquí en la tierra, y esa vida se manifiesta en nosotros. Y eso entonces, ante este mundo, trae agitación, trae debilidad, trae muchas cosas en nuestra vida, a las cuales nosotros, sin embargo, en Cristo tenemos un consuelo, en la cual nosotros podemos apoyarnos en esta vida y tener apoyo para nuestra vida. Y ahí pasa a un consuelo más íntimo, se puede decir. Dice, si algún consuelo de amor. La palabra consuelo incluso cambia aquí, significa hablar de cerca. Consuelo en el sentido de acercarse a alguien y hablarle de cerca. Una cosa en la cual uno le habla despacio y tiernamente a una persona, le habla de cerca. Y la expresión por la cual este hablar de cerca es a través del amor cristiano. Este hablar de cerca es entonces algo comprensivo, algo en la cual uno comparte con la persona las experiencias que tiene. Esto nosotros tenemos por el amor de Dios. El amor entonces cristiano es un consuelo. ¿De dónde tenemos ese amor? Lo tenemos en Cristo, ¿cierto? Lo que tenemos es ese consuelo en Cristo, pero también sentimos ese mismo amor en nuestros hermanos. El amor de Dios es derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese mismo amor entonces tiene capacidad de expresarse en los creyentes. Es la expresión de la vida de Cristo. Y eso es lo que se está probando, de si Cristo se manifiesta en nosotros o no. Entonces, como podemos tomar el ejemplo de este amor que nos habla de cerca, que nos da consuelo, al tomar un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos un hombre que ha estado fuera del hogar todo el día y ha sido probado hasta casi más allá de su paciencia. Al llegar a casa y así pasar de la intemperie a la casa, la depresión de espíritu que él siente y la salud parecen haber conspirado entre ellos para reducirlo a él hasta la más profunda oscuridad del alma. Luego, al abrir la puerta, siente un olor de la cocina, su esposa le sale al encuentro y también está el niño con su chacharrear que también se le acerca a la puerta. Y por un momento le parece que valió la pena todo ese cansancio, la depresión que él había sentido por el contraste que él siente con el recibimiento que él tiene ahí en casa, en hogar. Realmente en el mundo existen muchas cosas que tienen este efecto sobre nosotros. Un efecto deprimente, un efecto que nos acongoja, que nos agota, que nos prueba la paciencia. Pero cuando nosotros nos acercamos a la reunión de los creyentes, estamos congregados alrededor del Señor, entonces es sentir este consuelo de amor. Es sentir la expresión de Cristo a través de los creyentes. Y entonces, ese momento de compartir con los creyentes, esa vida de familia que compartimos entre los creyentes, es algo que nos entonces encontramos un alivio. Encontramos algo entonces que nos despierta, que nos alivia, que nos hace encaminarnos cada vez más en la vida del Señor ante los demás. Para no decaer las manos, para no dejar de estar firmes y continuar siendo como Cristo sería dentro de nuestro ambiente. Entonces nosotros como creyentes debemos buscar esto y también brindar este consuelo de amor para con nuestros hermanos. Esa cercanía que se comparte con los hermanos. Dos vínculos entonces que tenemos: en primer lugar, consolación en Cristo, y luego algún consuelo de amor. Y en tercer lugar, segunda comunión del Espíritu. Todo lo que somos de Cristo, compartimos cosas que son brindadas únicamente por el Espíritu Santo. El mundo desconoce las cosas que el Espíritu Santo comunica al alma del creyente. Esto por compartirlo con otros, por tener lo mismo con otros, hace que entonces tengamos un vínculo con ellos, que otros que no tenemos con otros. El mundo no comprende este vínculo. El mundo no comparte las mismas cosas que nosotros compartimos. Entonces en Cristo tenemos un vínculo que también nos fortalece ante la oposición, ese combate con el mundo que trata de anegarnos, que trata de apagar la vida de Cristo en nosotros con sus variadas formas. En cuarto lugar tenemos la expresión según afecto entrañable. Una expresión quizás aparentemente difícil de comprender. Afecto entrañable, incluso una de las palabras en original es un afecto que sale de las entrañas, por eso dice entrañable, ¿no? De lo profundo, lo más tierno, donde más, por ejemplo, si nosotros tenemos piel y huesos que protegen muchas cosas internas, si alguna vez nuestra piel ha expuesto lo interno, lo encontramos con lo interno, es muy sensible, muy afectado. Incluso las operaciones que se nos hacen tienen que ser bajo anestesia, y posterior a eso también tiene que darnos paliantes para nuestro dolor, para que no sintamos los efectos de que no han tocado las entrañas, han tocado lo más íntimo, lo más tierno, lo más sensible de nuestro ser. Eso sería la expresión, lo que trata de expresar esta palabra que se usa aquí, que nosotros gozamos por ser de Cristo. Se ha usado capítulo 1, en el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Ahí muestra de dónde sacamos nosotros ese entrañable amor. El mundo no goza de eso, el mundo no lo tiene. A veces la cultura parece aparentando, pero no es real. Es solamente cultura educada, inculcada. No es una cosa que realmente sale del corazón. Porque en el mundo solamente nos enseña a ser, ¿qué? Duros. El pecado nos enseña a ser duros, insensibles, no importarnos lo que pasa con otra persona. Pero únicamente la vida de Cristo nosotros nos enseña a tener este amor entrañable, esta sensibilidad a lo que está pasando en las vidas de otras personas. Cuando no es así en nuestras vidas, es un síntoma de que algo falta en nuestra comunión con el Señor para que el Espíritu Santo pueda producir esto en nosotros. Otro lugar donde se usa también esta palabra, porque nos ilustra quizás algo, se encuentra en Filemón, ese librito que viene antes de Hebreos, en un solo capítulo, Filemón verso 7, dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque tú, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los hermanos. Confortados los corazones de los hermanos. Eso es entonces la misma palabra que se traduce confortar. Los corazones han sido confortados. Y el verso, también el mismo libro, el verso 20, dice: si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y efectivamente, no hay nada que conforte más, que consuele más a una persona, que es el trato tierno. El trato duro demuestra que no valoramos a la persona. El trato tierno demuestra que valoramos a la persona. Por lo tanto, el trato tierno hacia la persona es una cosa que también tiene un efecto de producir consolación, de producir algo que estamos siendo valorados. Entonces nos produce un efecto especial en nuestras vidas de fortalecimiento interno. Estas son cosas que nos unen. La dureza nos va a desunir. Sin embargo, la ternura nos va a unir. Y entonces estas son cosas que son vínculos que tiene el creyente que el mundo no tiene. Y ante la persecución del mundo, esas cosas son cosas que, de las cuales nosotros gozamos. En quinto lugar, volviendo otra vez a Filipenses capítulo 2, dice: si alguna misericordia. Si alguna misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es cuando la persona merece ser tratado mal y no lo tratamos así. Cuando no damos a la persona lo que esa persona merece, que es más bien parecido a la ternura, sino más bien es mostrarle una bondad a una persona que no lo merece. La gracia y la misericordia de Dios en nosotros debe expresarse en nosotros. El Señor da su lluvia, por ejemplo, dice, son los buenos y los malos, en su misericordia, dice el Evangelio. Entonces, es una forma de trato a personas que no tienen ninguna, no es en base a los méritos, algo parecido a la gracia también. Estos cinco entonces, esas uniones que tenemos de vínculos entre los creyentes, nos consuelan ante la oposición del mundo. Debemos de mantenernos firmes ante el mundo, es un testimonio a de que ellos están en un camino equivocado. Pero entre nosotros, ahora, viniendo la batalla entre el mundo, tenemos entonces en los creyentes estas uniones, estos vínculos, son de familia, son de la familia cristiana, que también son un consuelo para nosotros. ¿Qué actitudes deben haber entonces en nosotros si hay y existen esos vínculos cristianos? Si Dios nos ha concedido tener estos vínculos cristianos, ¿qué debe ser nuestra actitud? Dice entonces, si hay esto, correspondiente a esto en el verso 2, dice, completa mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué sintiendo qué? Todo lo que ha dicho el verso 1. Esas cinco cosas que ha mencionado son las cinco cosas entonces que debemos nosotros sentir. Es cierto que el Espíritu Santo tiene que producirlo, pero nosotros también tenemos que desearlo y permitirlo también en nuestras vidas. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿A qué unión se refiere aquí? Se refiere a esta unión de sentir. Es un mismo sentir, el mismo sentir que en el verso ha enunciado cinco cosas en el verso 1. Esas cinco cosas nos dan unión. Y esto va a producir gozo en personas como Pablo. Ver la unión entre los creyentes. Ver lo que Cristo está produciendo en nosotros, en nuestras vidas. Sintiendo una misma cosa, un mismo propósito. Lo que nos une entonces, debemos sentir con los demás lo que ellos sienten. Compartiendo sus gozos, compartiendo sus penas. Con ellos, gozándose con los que se gozan, sufriendo con los que sufren, entonces eso nos da un sentir unánime, uniéndonos al sentir de las otras personas. Eso es algo que es entonces correspondiente a lo que Dios produce en nosotros. Era unirnos entonces a las experiencias de otras personas. Cada uno tiene sus problemas, decimos. Allá tú con las tuyas, yo con las mías, ¿verdad? Eso es aísla a la persona. Y muchas personas, por ejemplo, agarran su ojo y como están sufriendo, ahí están metidos en su mundo, que estoy sufriendo, estoy metido en mis problemas, ¿no? Y de esa manera se meten más y más en su cascarón y menos entonces sociables son. Sin embargo, la vida de Cristo es que compartida en Cristo y no a unirnos nosotros a las experiencias de otros significa entonces que no estamos poniendo en práctica la realidad de que somos un en Cristo. Esas uniones que tenemos entonces son uniones de experiencias que nosotros gozamos por ser de Cristo, y entonces debemos de vivir de esta manera, como correspondiente a uniéndonos entonces a las experiencias de otros, a sus formas de sentir. Si es nuestro hermano, es nuestro hermano, por lo tanto debemos de compartir sus experiencias uno con el otro. Más a eso también entonces Pablo tiene tres exhortaciones que nos conllevan a poder vivir de esta manera, uniéndonos a la experiencia de otros. La esencia de esas tres cosas, esas exhortaciones de los versos 3 y 4, la esencia es tener el amor de Dios. El amor de Dios es derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, no es un esfuerzo nuestro por producir. El amor de Dios no lo puede tener el inconverso porque está separado de la vida de Dios. Pero al ser creyentes, el Espíritu Santo en nosotros produce estos frutos en nuestras vidas, estos resultados de su operación en nuestras vidas, cuando Él les da libertad en nuestras vidas. Entonces esa forma de vida del amor es pensar en otros. El amor no está pensando en sí mismo, se olvida de sí mismo porque está pensando en otra persona. La primera exhortación, el verso 3, es: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda es justamente una contienda por saber quién es el mejor. una ambición egoísta, como un político que trata de influenciar a su favor, contradiciendo a otro, ¿no? Le tira lodo al otro y se halaga a sí mismo. Una cosa así. Es una contienda por saber quién es el mejor político, el mejor equipo, el mejor jugador. Es natural en el ser humano esa contienda de ver quién va a ser el rey del morro, ¿no? Y ahí se acerca mi morro para yo tumbarle, para que no se acerque mucho. Esa es la palabra contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La vanagloria es el resultado de haber conseguido el morro y gloriarme. Es decir, yo, mira lo que tengo, lo que soy. Yo soy electo presidente, o yo soy el mejor jugador, yo soy esto, lo que, cualquiera que sean nuestras cualidades, a eso nos apegamos para entre nuestras influencias sentirnos autoimportantes. Nada hagáis por esas motivaciones, dice. Se ve que en el creyente sí se puede tener, en el capítulo 1 había algunos creyentes que predicaban a Cristo por contienda, por saber quién es el mejor. Entonces es una acción de la carne que se distingue a los creyentes. Pablo demostró una buena reacción diciendo de esa forma, por lo menos Cristo es predicado, ya sea por contienda o por vanagloria. Entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Examina qué cosa tienes tú que tú no hayas recibido de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, el autogloriarse es porque uno ha tenido mérito de haber conseguido alguna cosa. Pero Dios dice, en realidad, todo lo que necesitamos para todo esto, lo obtenemos de Él. Por lo tanto, no hay motivo de pensar de esa forma. Y así sucesivamente nos está hablando entonces de cómo es que nosotros entonces vamos a poner en práctica, o va a ser posible que nosotros nos aunamos a otro, porque estamos, nosotros pensamos en nosotros mismos, estamos exaltándonos, no vamos a estar aunándonos con el sentir de otra persona, vamos a estar preocupados por cómo quedamos nosotros, ¿no? Y eso se llama pecado. El pecado nos lleva al autocentrismo, el pecado nos va a condenar. Eso, el no tener amor, hace que uno no pueda cumplir los mandamientos, dice la Biblia. Y eso significa que estamos bajo condena ante Dios, una condena eterna. El castigo es eterno, dice. El fuego es eterno. Irán estos al castigo eterno. Entonces, el pecado, y basta, dice, con infringir una vez en su vida uno de esos mandamientos, se hace culpable de todo. Entonces el castigo eterno, el fuego eterno y la condena eterna es para aquellas personas que han infringido uno de los mandamientos de Dios. Y basta con eso, que una persona entonces esté condenada a un castigo eterno, separada de la presencia de Dios para siempre. ¿Quién entonces? Por razón le dice, el que no perseverare, el que no se mantuviere en la ley toda su vida, perfectamente, está bajo maldición. Por eso que Cristo tuvo que ir a la cruz para tomar nuestra maldición a favor nuestro. Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros podamos ser librados de esa maldición. Pero eso no significa que todos van a ser salvos, sino aquellas que ponen su fe, porque Él no agarra la fe por el cuello y lo mete en el cielo, sino que espera que tú puedas creer en el Señor. Y en ese momento entonces tú pasas de vida a muerte, salvado por el Señor. Él nos libra de la potestad de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo. En medio de la fe en su Hijo, lo que Él hizo a cruz del Calvario, su muerte y su resurrección es la base para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios. Las cosas entonces ante el mundo muestran que la vida de Cristo no puede manifestarse en ellos porque no tienen la vida de Dios. Los creyentes debemos mostrar esa vida, mostrar un contraste con ellos para que sea un testimonio, para que les haga pensar en ellos, a ellos, en lo que ellos necesitan de la vida de Dios en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. En noche, Dios mediante, estaremos continuando.